Y estamos en Efesios capítulo 3 viendo que tenemos un nuevo apóstol. Dios empezó algo nuevo en la cruz y con la resurrección de Cristo Jesús y Él empezó la iglesia. Empezó algo nuevo. Entonces dio toda esa revelación de la iglesia, que se llama un misterio, el misterio de Cristo, la iglesia, dio toda esa revelación a través de Pablo. Entonces vimos que Pablo, que él tiene prioridad para nosotros. Es el que escribió nuestro correo en la Biblia. Y es la doctrina para nosotros, la doctrina que Dios nos entregó para explicar esto de la iglesia. Y ahora cuando llegamos al versículo 14, estamos llegando a su petición. El hombre que tiene prioridad, el nuevo apóstol, está orando por nosotros. Porque recuerden lo que pasa, vean 3:1. Efesios capítulo 3, versículo 1. Pablo empieza este capítulo, que este cambio de pensamiento, con esta frase, por esta causa. Por esta causa. Y Pablo quiere orar, dice, por esta causa, yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Y luego como que se desvía un poco, como dejando al lado ese deseo de orar por ahora para explicarnos eso del misterio. Porque llega al versículo 14, ¿y qué es lo que vemos otra vez? Es la misma frase. Dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que Él empieza, por esta causa yo quiero orar por ustedes para que tengan todo lo que Dios tiene para ustedes. Pero se desvía un poco, como poniendo eso al lado, por un momento, para explicar el misterio y su ministerio y todo lo que eso abarca para nosotros en un nuevo apóstol. Pero ahora en el versículo 14, está volviendo a su intención original, de orar por nosotros. Y esto es lo que vemos en los versículos. Versículo 14 que dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento, para que, y llega al grano, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y luego dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria, en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Entonces nuestro nuevo apóstol, Pablo, tiene una petición. Y esta petición tiene que ver con nosotros. Está orando, claro, por los efesios, pero está orando por los santos. Está expresando su deseo por los santos de la iglesia, por nosotros mismos. Entonces podemos sacar toda una enseñanza de aquí. ¿Y realmente para qué? Para llegar al versículo 19. La última frase de 19. Para que seamos llenos de la plenitud de Dios. Yo no sé si usted, como una persona, se siente como realizada, satisfecha, contenta con su vida, como, wow, pura vida. Yo estoy contento con todo lo que Dios ha hecho en mi vida. O si hay algo que le falta, que siempre le falta, porque Dios quiere llenarnos de su plenitud. Eso por una parte, y la otra parte es lo que vemos en los versículos 20 y 21, que Dios quiere glorificarse. Dios quiere glorificarse a través de nosotros. Y antes de empezar esto, solo quisiera hacer unas como dos observaciones de esto. Es una oración, ¿sabe esto? Que Pablo, que estamos analizando y que vamos a estar analizando por unos domingos. Es una oración. ¿Qué tan larga es? No es muy larga. Que leímos toda esa oración en menos de 2 minutos. ¿Ok? Una observación que quiero hacer aquí es, bueno, en primer lugar, las oraciones de Pablo son muy breves. Las oraciones en la Biblia son muy breves. Y a veces la oración más poderosa es la oración más breve. Yo no sé si usted se acuerda de Pedro, cuando él estaba ahogándose en el mar, y él le dice a Cristo Jesús como la oración de salvación. Dos palabras. Sálvame, Señor. Una oración muy corta, pero muy poderosa. Y también hay una oración, todo un capítulo, la oración grande en Juan capítulo 17 de Jesús, cuando Él está orando antes de ir a la cruz, y pensamos que esa oración del Señor, ¿qué tan larga es todo un capítulo? Usted puede leer el capítulo en 3 minutos. Tenemos la tendencia de pensar que le llama a Dios la atención grandes y largas oraciones, muy elocuentes. Pero lo que Dios le llama la atención es alguien que ora como Pablo, por esta causa, por la causa de Cristo. No tiene que ser una oración muy larga, puede ser muy breve, al grano, y luego nos levantamos para meternos otra vez en la obra. Pedimos lo que necesitamos y ahí vamos. Y la otra cosa que quiero decir es que Pablo a menudo ora por necesidades espirituales. Él está en la cárcel, él está sufriendo físicamente, pero él está orando por los demás acerca de su condición espiritual. Y creo que tenemos la tendencia también de siempre pensar en lo que nos pasa. Ahí en el mundo físico, ni dando cuenta de que hay toda una vida espiritual dentro de nosotros. Y eso es lo que realmente le importa a Dios. Entonces, ahí estamos analizando la oración de Pablo. Y la primera cosa que queremos ver, ahí en los versículos 14 y 15, es la razón por esa petición. Porque empezamos con esta frase. Y él dice, por esta causa. Y en esto, en esta causa, vemos la fuente de la oración de Pablo, de dónde viene el origen de todos los deseos de Pablo. Y como vimos en el versículo 1, Pablo está volviendo a su primera intención. Entonces podemos juntar estas dos frases, por esta causa. Por esta causa en el versículo 1 y por esta causa en el versículo 14. ¿Cuál es esta causa? ¿Cuál es la causa que motivó ahí a Pablo a orar por los santos? ¿Cuál es la fuente? ¿Cuál es el origen ahí? Ve lo que dice en el otro capítulo, capítulo 2, versículo 19. Para agarrar el contexto, 2:19. Así que, ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Ese gran cambio que Cristo hizo en nuestras vidas. Versículo 20 dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Por esta causa, doblo mis rodillas. ¿Ve la conexión? ¿Ve el contexto? ¿Ve lo que es que viene con el texto? Pablo está hablando de la misión. Pablo está hablando de la razón por nuestra existencia en este mundo. Dios nos dejó aquí, después de salvarnos, Dios nos dejó aquí con una misión, con un propósito eterno. Y es edificar la iglesia, es hacer crecer la iglesia, agregando miembros, ganando gente, y también que cada miembro se edifique también en Cristo Jesús, que crezca, que madure en Él, para que sea más fuerte. Esto es lo que estamos viendo en la oración de Pablo, porque él dice, por esta causa, por la causa de la misión, por la causa de la edificación de la iglesia, yo estoy orando por ustedes. Esta es la causa, edificar la iglesia. Entonces hemos de prestar mucha atención aquí, porque lo que tenemos es todo el proceso de edificación. Si usted me dice, yo no sé cómo edificarme, yo no sé cómo es que la iglesia se edifica, aquí tenemos la fórmula, aquí tenemos la idea de Dios, el proceso de Dios, de cómo podemos ir desarrollando la vida de Cristo en nosotros, creciendo en Él. Esta es la fuente de su oración. Y luego vemos la fuente de la bendición. Ahora, para hacer unos comentarios sobre eso que tal vez no les parezca. Por esta causa, versículo 14, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. ¿Sabe quién es la fuente de nuestra bendición? Es el Padre. Es Dios. Pablo dice, yo doblo mis rodillas ante el Padre, porque de ahí viene toda bendición espiritual, de Él. ¿Por qué? Porque es de ahí. ¿De dónde nacimos? Nacemos de Dios, somos hijos de Dios, Él es nuestro Padre. Y dice ahí, ¿de dónde toman nombre todos los que están en el cielo y en la tierra? Dios es la fuente de toda nuestra bendición. Y vea eso también, que Pablo deja fuera como un lugar, porque él dice en el versículo 15, ¿de quién? Del Padre. ¿De quién toma el hombre toda familia? En los cielos y en la tierra. Vea lo que dice. ¿Dónde estoy? Filipenses 2:10. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. ¿Sabe una cosa? Hay familia de Dios, hijos de Dios, familia de Él, en el cielo y en la tierra, pero no hay ningún hijo de Dios que está debajo de la tierra. ¿Por qué? Porque tenemos seguridad en Cristo Jesús. Una vez que nacemos en Él, no podemos desnacernos. Somos hijos de Dios de por siempre. No podemos ir debajo de la tierra. Debajo de la tierra es donde están los inconversos. Es ese lugar que Cristo llamó el infierno. Hay algunos de nuestros hermanos hijos de Dios en el cielo y nosotros que estamos aquí. Pero nunca, jamás vamos a estar debajo de la tierra, porque tenemos acceso directo a Dios, tenemos la seguridad eterna de nuestra salvación. Él es la fuente de nuestra bendición, porque es nuestro Padre Celestial. Pero también nos muestra un buen patrón de oración, y solo como un minuto en esto y nada más. ¿A quién está orando Pablo? Porque tenemos Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿A quién está orando? Está orando al Padre. Vea el patrón también aquí en Juan 16, 23. Jesucristo está hablando y Él dice, en aquel día no me preguntaréis nada, de cierto os digo, de todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hay tres personas, ¿ok? Tres personalidades de Dios, en Dios, Dios tres en uno. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Oramos al Padre en el nombre del Hijo, guiado por el Espíritu Santo. Oramos al Padre, al Padre en el nombre del Hijo, guiados por el Espíritu. Okay. Orar en el nombre del Hijo es orar según su voluntad. Es orar en su nombre, es ponerme en su lugar y orar por lo que Él oraría en mi lugar si estuviera. Es orar conforme a su voluntad, en el nombre de Cristo. Entonces yo puedo llegar delante de Dios y decir, bueno, Dios, tu palabra dice. Entonces, en el nombre de Cristo Jesús, porque son sus palabras para mí, yo oro esto. Y tener la certeza de que Dios me está escuchando y contesta a ese tipo de oración. Oro al Padre, en el nombre del Hijo, guiado por el Espíritu Santo. ¿Por qué digo esto? Guiado por el Espíritu Santo. Porque tenemos que tener mucho cuidado con gente que pone demasiado énfasis en el Espíritu. Yo no sé si usted puede hallar ni un versículo en toda la Biblia donde alguien ora al Espíritu. El Espíritu vino con un propósito claro. Juan 16, 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta. Él no vino para hablar por su propia cuenta. No llama atención a sí mismo. ¿Qué es lo que hace? Siguiente versículo, mismo capítulo. Cristo dice, Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Él vino para glorificar a Cristo Jesús. Entonces, en un ministerio donde el Espíritu Santo de Dios está llevando a cabo la obra de Dios, ¿quién se destaca sobre lo demás? Cristo Jesús, no el Espíritu Santo. Oramos al Padre en el nombre del Hijo, guiado por el Espíritu Santo en la palabra de Dios. Solo una observación de eso, y es un patrón general. No estoy diciendo si usted quiere hablar con Cristo Jesús, no puede hablar con Cristo Jesús. Vamos. Es que sí puede hablar con Cristo Jesús. No estoy diciendo si usted quiere orar al Espíritu Santo para que haga una obra en la vida de alguien, está bien. Solo es un patrón general. Pero el patrón general, hemos de notarlo para cuidarnos en este mundo de hoy en día, que donde andan cualquier cosa y cualquier doctrina. Esta es la razón por la oración de Pablo. Él dice, por esta causa, por la causa de la edificación de la iglesia, Él dobla sus rodillas delante del Padre, ora en el nombre de Cristo Jesús, guiado por el Espíritu, por nosotros. Y llega al versículo 16 y Él dice, para que os dé. El ruego. Y eso, bueno, esa es la parte buena, porque ahora estamos en eso de para que Él os dé. Entonces, todo el mundo quiere recibir. Como ayer tuvimos la fiesta de cumpleaños de Alex y Kevin, porque Kevin, él cumplió el domingo pasado y Alex está cumpliendo hoy. Entonces siempre tenemos la fiesta de cumpleaños el sábado entre los dos cumpleaños. Entonces es dele. ¿Y usted sabe cómo es? Con los regalos y regalos de familia y regalos de amigos y regalos y regalos y regalos y nadie me regaló a mí nada. Entonces cuando Pablo dice para que os dé, me alegro porque Dios quiere darme algo. Dios quiere darme algo, esto de para que me lo muestra. ¿Y qué es lo que dice? Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria. Okay, lo que vamos a estar viendo en este pasaje, yo quiero que usted entienda de que viene por las riquezas que Dios tiene en Cristo Jesús. Son las riquezas de su gloria. ¿Qué es lo que dice el versículo 8 acerca de esas riquezas? ¿Qué es lo que dice? Son riquezas, ¿qué? Inescrutables. ¿Qué quiere decir esa palabra? Versículo 8, cuando Él dice, a mí que soy menos que quien más pequeño de todos los santos, me fue dada esa gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Que ni se puede nombrar, son tan grandes que usted ni siquiera puede imaginarse qué tan grandes son. Y cuando estamos hablando de eso, de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, ese patrón y ese proceso de edificación, yo quiero que usted sepa que Dios quiere hacerlo en su vida. Es algo que Dios quiere, es su voluntad. Y conforme a sus riquezas, que son inescrutables, Él puede hacerlo. Porque Él puede pagar la cuenta. No hay nada que Dios no pueda hacer. Y si Dios quiere hacerlo, Dios puede hacerlo. ¿De quién depende entonces? Si es la voluntad de Dios y Dios tiene tantas riquezas para llevarlo a cabo, ¿sabe dónde queda este asunto? Con usted y conmigo. Porque a veces no queremos lo que Dios quiere para nosotros. Esto de lo que vamos a ver en el ruego de Pablo, en su petición, es conforme a las riquezas que tenemos en Cristo Jesús. Es algo que Dios quiere, que Dios puede pagar, que Dios puede hacer. La única pregunta que quisiera hacerle a usted es, ¿realmente lo quiere? Porque le va a costar. Y yo creo que a menudo con nosotros los cristianos de hoy día no queremos incomodarnos con la voluntad de Dios. Aunque nos incomodamos suficiente un domingo, entonces no me moleste con lo demás. Un domingo es suficiente. Vengo y estoy bien, pero hasta ahí. ¿Qué es lo que Pablo pide entonces? Para que os dé conforme las riquezas de su gloria el ser fortalecido. Ser fortalecido. Dios quiere que tengamos resistencia. Dios quiere que tengamos fuerza. Dios quiere que tengamos resolución, vigor. ¿Por qué? Porque la vida que estamos viviendo es una guerra. La vida en Cristo que estamos viviendo es una carrera. La vida que estamos viviendo es como una lucha. Y hemos de tener esa resistencia, esa fuerza, ese vigor, porque lo que Dios quiere es una vida comprometida a la misión. Lo que Dios quiere de cada uno de nosotros es que nos metamos en la carrera. Hay algunos de nosotros que no queremos correr. O hay algunos de nosotros, si hemos de correr, estamos caminando. O algunos de nosotros que no estamos luchando, que no queremos meternos en la guerra. Entonces, Jay, ¿para qué estar fortalecido? ¿Para qué? No les sirve para nada. No ve la necesidad. Pero algunos de ustedes que sí están luchando, que sí están tratando de crecer en Cristo Jesús, que están tratando de servirle, usted me está diciendo casi cada semana, necesito un poco más, necesito un poco más, necesito un poco más, estoy agotado, es que esto, es que ¿qué hago? Y ¿sabe lo que necesita? El ser fortalecido. Un poco más de fuerza. un poco más ahí de vigor de Dios. Entonces Pablo pide por nosotros esa fortaleza, pero dice con poder, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder. ¿Dónde? En la carne, ¿okay? Bien alimentados. Porque él dice, ¿con poder dónde? En el hombre interior, por el Espíritu. El poder de qué estamos hablando es poder espiritual, no es poder físico, porque es para el hombre interior. No para el hombre exterior, no para la carne, no para esta vida, en este mundo. No, es para algo adentro, dentro de nosotros, en el hombre interior, por el Espíritu de Dios. Si tiene su Biblia, vamos a 2 de Corintios. 2 de Corintios capítulo 12, porque hay otra de esas tendencias en el cristianismo de decir que si usted está enfermo, está en pecado. Si usted no puede pagar la luz y el agua y el teléfono, si no tiene plata, es porque Dios está castigándole, porque ahí está en pecado. Si usted no tiene buen trabajo, hey, Dios está castigándole porque está en pecado. Pero vea lo que Pablo dice en 2 de Corintios capítulo 12, versículo 7. Pablo tenía un problema físico, un problema en su cuerpo. Y dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne. Está hablando de un problema en su cuerpo. Un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual, tres veces. Ahora como Pablo, tres veces, como mucho, como si fuera mucho ahí orando tres veces. Y nosotros a veces es dele. Respecto a lo cual, tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Débil en la carne, fuerte en espíritu. ¿Por qué? Porque cuando estamos débiles en la carne, no podemos confiar en nosotros mismos. Tenemos que confiar en Dios. Y yo me imagino que usted ha orado más cuando está pasando por una prueba en lo físico. Se acerca a Dios porque está débil y necesita fuerza de Él. Lo que Pablo pide por nosotros es eso: poder espiritual. Poder espiritual para ser fuertes en la fe y para lograr mucho para Dios en la misión. Puede ser que estemos débiles físicamente, y yo creo que conforme a lo que la Biblia dice, es mejor así. Cuando usted está débil, tiene que confiar en Dios. Y luego, que sepamos que nunca tenemos que estar débiles en lo espiritual. ¿Por qué? Porque Cristo vive en nosotros. El Espíritu de Dios vive en nosotros. Piénselo. Porque la mayoría de los cristianos hoy en día están viviendo como mediocres. ¿Cómo suena esa palabra? Mediocre. ¿Ok? ¿Cómo suena así? Usted es un mediocre. ¿Le gusta? Es tibio. Es que estaba vacilando con los músicos esta mañana y estaban poniendo las cosas. Yo estaba guindando las lámparas ahí y gritándoles como el primer mensaje de la mañana, diciendo ese pasaje de Apocalipsis, de la iglesia de Laodicea, la iglesia de Laodicea, la iglesia tibia, la iglesia apática, la iglesia mediocre. Le da ganas a Cristo de vomitar, es que le da asco, es que es un mal sabor en la boca, mediocre. Y sabe, usted no tiene que ser un cristiano mediocre. ¿Sabe por qué? Porque hay poder en Cristo Jesús. Pablo está orando que seamos fortalecidos con poder en el hombre interior. Sí, claro, puede ser que estemos débiles en la carne, en lo físico, y está bien, porque así podemos confiar en Dios en lo espiritual. Usted no tiene que ser un cero espiritual. usted puede ser diferente. Porque hay una fuente de bendición y hay una riqueza espiritual insondable. Solo es un asunto de pedírselo a Dios y pasar por los cambios que hemos de pasar para recibirlo. Entonces, si usted es otro débil en la fe, no es la culpa de Dios. Dice que eso, Pablo está pidiendo conforme a las riquezas de Cristo Jesús, ser fortalecidos en Él. Ser fortalecidos con poder. ¿En dónde? Siguiente frase, en el hombre interior, no en el exterior. El hombre interior es este hombre, en 2 Corintios 5:17. Es ese hombre nuevo que nació de nuevo, que es la nueva criatura adentro, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Ese es el hombre interior. ¿Sabe lo que pasa? Tiene un hombre interior, tiene un hombre exterior. Tiene un hombre nuevo, tiene un hombre viejo. Yo no sé si usted se ha hablado con sí mismo en estos días. Hey, no haga eso. No, 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 yo quiero hacer eso. No, no, no lo haga. No, pero yo quiero hacerlo. ¿Qué es lo que está pasando? Usted está loco, es que se salió de pavas. Vea lo que dice Romanos 7. Romanos 7. Es que yo creo que a veces no entendemos bien la lucha que hemos de estar llevando a cabo. Romanos capítulo 7. Porque un predicador, un pastor puede estar aquí y hablar de que no, la vida cristiana es una guerra y la vida cristiana es una lucha, y usted dice, sí, claro, cómo no. Aquí está la lucha. Voy a leer acerca de la lucha. Si usted no está experimentando esta lucha, puede ser que usted ni siquiera es cristiano. O puede ser que es cristiano, nadie le importa vivir una vida santa y piadosa. Pablo sí. A Pablo sí. Romanos 7:15. Aquí está la lucha entre el viejo hombre y el nuevo hombre. 7:15. Porque lo que hago, no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. ¿Ves? Es como ese loquillo en pavas hablando hablando con sí. Versículo 19. O versículo 18. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley, mas con la carne a la ley del pecado. ¿Sabe lo que pasa? Para hacerle una pregunta. ¿Por qué es que usted cree que un cristiano va a pasarla bien en este mundo? ¿A quién está escuchando? Porque no está escuchando a la voz de Dios a través de la Biblia. Porque ¿sabe lo que Dios dice? Dios dice, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Tal vez no una persecución como las inquisiciones, pero sí una persecución por ese hombre exterior en mis miembros y la lucha que tengo como Pablo ahí desarrolló y explicó en Romanos 7. ¿Por qué es que usted cree que va a pasarla bien en este mundo? Es porque alguien le dijo que es hijo de Dios y hijo del rey, entonces tiene que vivir como rey. Es hijo de Dios viviendo en el reino de Satanás. Es una nueva criatura espiritual viviendo en este mundo de pecado. Estamos en el territorio del enemigo y usted cree que va a pasarla bien. Es por eso que digo que estamos en una guerra. Y si usted no está sufriendo en esa guerra, si no está luchando, es porque no quiere, no se ha metido. No quiere luchar contra el pecado, no quiere luchar para crecer en Cristo, no quiere luchar para lograr lo que Dios tiene para usted. Quiere pasar la pura vida. No estamos aquí para pasar la pura vida. vamos a pasar la pura vida cuando Cristo vuelva por nosotros. Vamos a pasar la pura vida en el milenio y en la eternidad, pero ahora estamos en una guerra y hemos de rescatar a la gente que todavía está en tinieblas. Dios quiere fortalecernos con poder en el hombre interior. ¿Y podemos esperar eso? Porque es la voluntad de Dios. Una cosa más, ya es donde vamos a terminar, donde vamos a sacar la aplicación para esta mañana. Volviendo a Efesios 3:16. Pablo ora a Dios para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior. ¿Y cómo? Suena muy bien, pero ¿cómo? Por el Espíritu. Por el Espíritu. ¿Por qué? Porque viene de Dios, no viene de usted, no viene de mí, no viene de ninguna buena obra que usted puede hacer. Viene de parte de Dios. Esto, por el Espíritu, Hechos 1:8, recibiréis poder cuando, haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Recibimos poder espiritual por la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Pero cada cristiano tiene el Espíritu. Si usted está aquí, es cristiano, se ha arrepentido de sus pecados para aceptar a Cristo personalmente, usted tiene el Espíritu Santo morando adentro. ¿Por qué sigue siendo un cristiano mediocre? ¿Por qué no ve el poder del Espíritu Santo en su hombre interior, si es que tiene el Espíritu? Veo dos problemas en nosotros, dos problemas que la Biblia destaca. Dos problemas con nuestra relación con el Espíritu Santo. ¿Por qué no lo vimos? Si realmente lo queremos, hemos de evitar dos cosas. Evitar contristar al Espíritu Santo. Vea lo que dice. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. El Espíritu Santo mora adentro, pero usted puede contristarlo. ¿Sabe lo que quiere decir esto? Es escoger menos de lo mejor que Dios tiene para usted. Porque yo creo que eso de contristar realmente no tiene mucho que ver con pecados. Porque es el siguiente problema que vamos a ver que tiene que ver con pecados. Eso tiene que ver con su estilo de vida. Eso tiene que ver con las elecciones que usted hace todos los días. Las decisiones que usted toma cada día. Porque a veces usted se mete en cosas que en donde no debe meterse. Usted tiene unos dones, unos talentos, unas cosas que ofrecerle a Dios en su servicio, en la misión, para ganar gente, para discipular gente, para edificar la iglesia, y usted está ahí malgastándolo en el mundo. No estoy diciendo que uno debe estar en el mundo. Ustedes lo saben, yo creo que el cristiano debe estar en el mundo. Debe verse como el mundo, no como un bicho raro. Porque queremos alcanzar a la gente del mundo. Pero ¿cuál es su prioridad? ¿Cuál es su prioridad? Yo creo que algunos de ustedes toman esto como licencia para meterse en el mundo y disfrutar de la porquería ahí. ¿Ve? ¿Ok? Soy gringo, no soy bruto. Bueno, no muy bruto. Un poco. Pero estoy aprendiendo. Lento, pero aprendo. Hemos de estar en el mundo. Y yo he enseñado esto, pero por años. Y yo creo que algunos de ustedes dijeron, ¡woo! Pero qué dicha, me meto en el mundo entonces. Entonces, para alcanzar a los fornicarios, tengo ministerio entre las prostitutas. Ok, una exageración. Tal vez. Hay algunos de ustedes que están tomándolo y están metiéndose en cualquier cosa, ni siquiera pensando en la misión de Dios. Y está contristando el Espíritu Santo. Por supuesto, es un mediocre espiritual. Por supuesto, no ve el poder del Espíritu Santo de Dios en su vida. Por supuesto, no está luchando. Por supuesto, no está llevando fruto. Por supuesto, usted apesta espiritualmente. Es como huele mal. Ustedes lo saben. Cuando usted está ahí con alguien que está en pecado o que está en algo, usted dice, no sé qué es, pero es que algo... ¿Me entiende? Contristando al Espíritu Santo. En los últimos días, cuando Cristo puede venir en cualquier momento. Y la otra cosa es apagar el Espíritu Santo. Y eso es cuando el Espíritu le dice algo claramente. Haga esto. Y usted dice, no. Dios quiere encender un fuego en su corazón. Dios quiere hacer tan grandes cosas con usted. Y usted dice, no. No, yo tengo otros planes. No. La Biblia le dice algo. Le dice cómo debe estar viviendo. Y espere, ¿ok? Si usted está pensando en salir de esta iglesia, ¿ok? En estas semanas que vienen sería como el momento indicado, porque cuando lleguemos al capítulo 4 en Efesios, capítulo 4, 5 y 6, es cuando Pablo toma toda esa doctrina y enseñanza y lo trae a la vida diaria. Vamos a estar hablando de nuestro estilo de vida y cosas que debemos estar haciendo y no debemos estar haciendo. Vamos a llegar a su vida cotidiana. Porque Dios le dice algunas cosas por la Biblia. Y usted dice, yo no voy a hacer eso. Y Dios dice, hágalo, es para su bienestar, es para darle herencias, para cuidarlos. Y usted dice, no, no, yo tengo otros planes. No, está apagando al Espíritu. Por estas dos razones, contristar al Espíritu y apagar al Espíritu, no experimentamos el poder de Dios en nuestras vidas. No queremos cambiar nuestros estilos de vida. No queremos incomodarnos con la misión de Dios, mucho menos con la voluntad de Dios. ¿Me entienden? ¿Ok? Y me incluyo a mí en el paquete. Yo digo, no queremos cambiar cómo vivimos, porque es incómodo. Porque yo tengo deseos, yo tengo algo que yo quiero hacer, algo que me parece a mí. Y Dios dice no, porque no invierte su tiempo, sus talentos, su tesoro en la misión. Y usted dice, y yo digo a veces, no. Es demasiado. Qué dicha que tiene una iglesia que tiene un servicio de solo una hora. ¿Ah? Atrae mucho. Atrae mucho. Porque este grupo es un grupo de cristianos. Un grupo de cristianos. Y usted ve, no hemos atraído a un montón de inconversos a esta iglesia. Espero en el futuro hacerlo. Pero viendo lo que Dios ha hecho en este año, ha traído un montón de cristianos que ya están obstinados de lo demás en el cristianismo. No quieren las iglesias muertas, no quieren el escándalo en otras iglesias, pero aquí estamos. ¿Ok? Llevamos un año juntos, más de un año. Hemos recibido buena Biblia, hemos vivido juntos. ¿Qué es lo que vamos a hacer con esta iglesia? ¿Solo estar juntos siempre y tener nuestra hora los domingos? ¿O realmente quiere hacer una diferencia en este mundo? Yo estoy harto con la condición de la iglesia en general en este mundo. Es por eso que empecé esta iglesia. Yo no quiero otra vez una iglesia que está totalmente cerrada a la cultura de hoy en día. Yo no quiero un escándalo en una iglesia. Lo que quiero es una iglesia viva. ¿Sabe qué es una iglesia viva? Es una iglesia donde el Espíritu Santo está moviéndose y está cambiando vidas. Y tenemos que empezar con nosotros. Si queremos ver a Dios cambiar vidas en otras personas, tenemos que querer lo mismo para nosotros. El Espíritu Santo tiene que tener libertad para llenarnos. Y si estamos contristándolo y apagándolo, jamás vamos a estar fortalecidos con el poder de Dios en el hombre interior, porque es por el Espíritu. Ahora, para terminar, porque es aquí donde vamos a retomar el estudio de hoy noche. Vea eso. Si usted deja que Dios haga su obra en su corazón, en su hombre interior, vea el proceso que empieza a desarrollarse. Todo depende del versículo 16, que él dice: ora para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Y luego sigue el proceso: para que habite Cristo por fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados, cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Si usted quiere eso, quiere que Cristo realmente habite en su corazón, para estar bien arraigado, cimentado en el amor, inmovible, estable. Si realmente quiere ser capaz de comprender con los santos la grandeza del plan de Dios y su parte en ese plan, si quiere conocer el amor de Cristo, si quiere ser lleno de la plenitud de Dios, ¿sabe dónde tiene que empezar? Tiene que empezar en el versículo 16. Tiene que empezar con su andar en el Espíritu. Tiene que empezar a dejar de contristarlo y apagarlo. Tiene que empezar a escuchar su voz a través de la Biblia y tomar decisiones a la luz de la Biblia, no a la luz de su propio querer y parecer. Y así, andando lleno del Espíritu Santo, podemos experimentar la fortaleza espiritual en el hombre interior para hacer grandes cosas para Dios y ver a Dios hacer grandes cosas a través de nosotros en esta iglesia y realmente hacer una diferencia eterna con nuestras vidas pasajeras mientras que estemos esperando la venida de Él para llevarnos fuera de ese mundo a su presencia. Oremos.